Sancte Spiritus, et mi
celibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Venid, Padre, venid, venid, lumen
corpus. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han indicado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os saluda Juan Miguel Ferrer. Nuestro programa siempre empieza con una acción de gracias a Dios. Y una acción de gracias a Dios en particular por las celebraciones que la liturgia nos ha acercado en los últimos días. Quiero fijarme, en primer lugar, en la celebración del Día de Santa Marta, el pasado 29 de julio. Esta santa es conocida porque aparece en los evangelios y es popular por ser la hospedera del Señor. Por eso se la ha hecho patrona de todos los que acogen y reciben huéspedes. Se destaca en ella su fe en Jesús y sobre todo se descubre en ella la obra maravillosa que puede hacer el Señor, porque desde su primer encuentro en su casa con Jesús, cuando se lamentaba de que el Maestro la hubiese dejado a ella hacer todo el trabajo y no hubiese animado a su hermana María a ayudarla, fue realizando un aprendizaje después de haber escuchado de labios de Cristo aquellas palabras: una sola cosa es importante. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y Marta se quedó con la copla. Y al cabo de los años, cuando vuelve a aparecer Marta junto a Jesús, recibiendo a Cristo, esta vez con ocasión del fallecimiento de su hermano Lázaro, Marta ha aprendido ya la lección. Marta sabe que Jesús lo puede todo. Marta sabe que Jesús es lo más importante. Por eso es capaz de responderle: tú eres el Mesías, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es capaz de decirle: yo sé que resucitaremos en el último día. Pero cuando Jesús la pone a prueba en su fe y la dice: pero yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Marta demuestra una madurez tremenda, sabiendo que Jesús puede incluso resucitar a un muerto que lleva 3 días en el sepulcro. Y así fue. Los benedictinos, con una gran intuición, celebran en este día no solo a Santa Marta, sino que han agrupado a los 3 hermanos amigos de Cristo. Y en este mismo día celebran a Marta, María y a Lázaro como los hospederos de Cristo. La voluntad del calendario benedictino al fijar esta fiesta conjunta de los 3 hermanos, señalando sobre todo ese rasgo de que alojaron a Jesús, de alguna manera es para que quienes alojen a Jesús no sean una persona aislada, sino una familia, una comunidad. Y era como un recordatorio de lo que San Benito les enseñaba en su regla, que en el huésped, en el peregrino, han de ver a Cristo. Y por lo tanto, celebran esa caridad hospitalaria y acogedora, celebrando esta memoria de los 3 hermanos. Luego, en estos días también hemos celebrado, en 2 días seguidos, a 2 grandes fundadores. El último día del mes de julio, el viernes pasado, celebrábamos a San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas. Y el día sábado, 1 de agosto, a San Alfonso María de Ligorio, fundador de los redentoristas. Dos grandes santos y dos congregaciones religiosas que han ejercido una gran influencia en la Iglesia a lo largo de los siglos desde su fundación. Nosotros, recordando a estos santos fundadores, lo que sobre todo descubrimos es cómo Dios en cada momento de la historia, al ofrecer a través del Espíritu Santo la aparición de nuevos carismas dentro de la vida religiosa, va cuidando de dotar a su Iglesia de las ayudas necesarias para poder hacer frente a las vicisitudes y dificultades de cada momento y para aprovechar también los, podríamos decir, momentos propicios de la historia para aquellas acciones evangelizadoras que pueden en cada momento ser más oportunas. Cuando nosotros celebramos así en dos días seguidos a San Ignacio y a San Alfonso María, podemos de alguna manera abrigar la esperanza de que también hoy el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo. No se ha encogido el brazo de Dios. Por lo tanto, también hoy surgen por iniciativa del Espíritu Santo nuevos carismas en la Iglesia, nuevas formas de servicio a Dios y a los hermanos y de dedicación a la tarea evangelizadora. Por lo tanto, es importante este estar atisbando los signos de la providencia divina, leyendo los signos de los tiempos y discerniendo los carismas, que es tarea fundamentalmente del magisterio de la Iglesia. Pero a todos los cristianos nos toca, como esos animalitos, los perritos de la pradera, estar mirando al horizonte y como oliendo el aire, para estar atentos y dóciles a lo que el Espíritu Santo pide y da a su Iglesia en cada momento. Finalmente, ayer domingo se celebraba la memoria de Nuestra Señora de los Ángeles. La coincidencia con el domingo hizo que solo en los lugares en que es una solemnidad local del calendario propio, pues se haya celebrado esta memoria de la Virgen. Pero es bueno que recordemos también que esta devoción mariana, que nace vinculada a Asís y a San Francisco, pues haya encontrado eco en otros muchos lugares del mundo, también en gran medida por la irradiación y la predicación de los franciscanos y la irradiación espiritual de las clarisas. De tal modo que esta memoria de Santa María de los Ángeles pues nos está hablando de cómo en toda vida cristiana la Virgen María tiene que estar presente. Cuando Jesús en la cruz entrega a su madre a Juan, le va a decir: ahí tienes a tu madre. Y Juan nos dice en su evangelio que desde aquel momento el discípulo la recibió, algunos traducen en su casa, otros traducen la acogió. Se está refiriendo San Juan con esa expresión que más literalmente habla de recibir bajo el techo, no solamente al hecho físico de acoger a una persona en tu casa, sino a través de esa imagen de familiaridad, indicar que esa persona, por los vínculos del amor y la amistad, empieza a ser algo siempre presente en tu existencia. Y María ocupa ese papel. Y por eso la multiplicidad de advocaciones marianas. Algunas personas, llevadas por tal vez una cierta escrupulosidad teológica, pues ven como con malos ojos que a María se le den tantos nombres. y que María tenga advocaciones tan numerosas en todo el mundo cristiano. Pero eso obedece a algo querido por Dios. Obedece al hecho de que María es algo propio de cada cristiano y de cada comunidad cristiana. Que María es una pieza fundamental de nuestra arquitectura de vida cristiana. Y por lo tanto es lógico que eso haga que cada cristiano y cada comunidad cristiana tengan un modo peculiar de llamar a María, en el que se manifiesta esta cercanía e intimidad familiar. De tal modo que frente al nombre genérico de Santa María y a los grandes títulos universales de Madre de Dios, de Inmaculada, de Asunta, de Siempre Virgen, pues se añadan las advocaciones particulares de órdenes religiosas, de pueblos, de ciudades, porque ahí es donde se expresa este papel de María en la vida del cristiano y de la Iglesia. Pues recordando esto, damos gracias a Dios por todos sus santos, regalo de amor que Él tiene para con su Iglesia en cada época y en cada momento de la historia. Estamos atentos a los signos de Dios y a los dones que nos ofrece a través del Espíritu Santo, y acogemos a María y la llamamos por la advocación que nos sea más próxima y cercana. Y la decimos una vez más: tú eres nuestra madre. Ruega por nosotros. Tennos muy cerca de tu corazón e intercede constantemente por nosotros. Pues vamos ahora a hacer un momento de pausa musical, que ya sabéis que en nuestro programa está siempre asociado a un momento de plegaria personal. Mientras suena la música, pedimos a las notas de la música que cojan de la mano nuestros corazones y los eleven hacia Dios. Porque tenemos que pedir por todas nuestras necesidades y por todas las necesidades de la Iglesia. Pero especialmente en estas circunstancias actuales, tenemos que pedir que María nos enseñe, que los santos nos animen a acoger el don de Dios para el momento presente. Que cada cristiano diga en la oración: aquí me tienes, Señor, dame tú la gracia y dime tú la tarea que más urge realizar en este momento al servicio de mis hermanos los hombres, para la gloria tuya y de tu Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a elevar esta oración a Dios.
La liturgia Dios con nosotros, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Curso de liturgia.
Pues sí, queridos amigos, seguimos en las ondas de Radio María y empezamos la primera parte de nuestro curso de liturgia del programa de hoy. Estamos viendo en estas primeras partes del curso de liturgia lo que se suele llamar liturgia especial, donde se estudia cada una de las diversas celebraciones litúrgicas que la Iglesia realiza. Y en concreto, empezábamos en el último programa a ver el año litúrgico, es decir, cómo celebra la Iglesia la presencia salvadora de Cristo en el tiempo, en la historia de los seres humanos. Y esto no es solamente hacer memoria de una presencia de Dios con sus grandes obras en el pasado de la historia, sino hacer memorial de Jesús, donde aquellos acontecimientos del pasado se hacen presentes y de algún modo nos permiten a nosotros recibir, como los que lo vivieron, la gracia que contenían. Y de esta manera preparan precisamente, y casi podríamos decir, anticipan las realidades futuras de la historia. Es más, anticipan la misma realidad de la vida eterna hacia la que camina cada ser humano y camina la humanidad entera. En este recorrido por lo que es el año litúrgico, comenzábamos viendo cómo el concepto de tiempo, que era algo que ya los filósofos habían meditado antes de la aparición del cristianismo, tiene con sus raíces en el Antiguo Testamento una radical novedad dentro de lo que es la concepción cristiana de esta realidad de la vida humana, el tiempo. Y veíamos que el tiempo se abre a través de la intervención de Dios hacia la realidad de un futuro que marca su término, como la creación marcaba un comienzo del tiempo. Estas dos realidades, lo que llamaríamos la consumación de los tiempos, el fin del mundo, y la creación del mundo por parte de Dios, dan lugar a la concepción del tiempo propia de la Sagrada Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Una concepción en la que, respetando los aspectos cíclicos del tiempo, del retorno del día y de la noche, y del retorno de las estaciones, no se queda en el círculo cerrado, sino que lo proyecta en espiral hacia un futuro, hacia un fin. Por lo tanto, el tiempo para los cristianos tuvo un comienzo, la creación, y tiene un final, el momento del eschatón, del final de los tiempos, con la venida gloriosa de Cristo y el establecimiento pleno y definitivo del reino de Dios en todas las cosas. Los cristianos, a partir de esta concepción del tiempo, entienden su vida como un camino que viene de las realidades pasadas que nos fundamentan y que tiene un objetivo futuro que es la esperanza que nos mueve. Así, la primera comunidad cristiana, desde prácticamente el mismo día de Pentecostés, movida por este Espíritu Santo, empieza a reunirse en Jerusalén, tras haber celebrado la liturgia sinagogal en el sábado por la tarde, se reúnen en sus casas al caer el día, para comenzar la celebración del primer día de la semana, que será la celebración del octavo día. Es decir, la celebración del día del Señor resucitado. ¿Por qué nos inclinamos a pensar que la primera celebración cristiana fue la celebración de los domingos del tiempo? Bueno, pues porque ya entre los judíos Dios había amaestrado al pueblo de Israel con la ley del sábado y con la revelación pedagógica de la creación en seis días y un séptimo día de descanso, invitando al pueblo judío a imitar a Dios y, por lo tanto, a trabajar durante seis días y descansar y dedicar a Dios el séptimo. Esa preparación que recibió el pueblo de Israel lleva con cierta facilidad a los cristianos a seguir celebrando al principio el Sabbat con los judíos y luego celebrar la cena del Señor como cristianos en sus casas. Lo que ocurre es que cuando la persecución judía estalla, que es muy pronto, después de la gloriosa ascensión del Señor y el envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés sobre su iglesia, pues muy pronto, como vemos con ocasión de la muerte de San Esteban, protomártir, pues los cristianos son perseguidos sistemáticamente por la sinagoga. Lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando comienza la historia de Pablo, pues se ve cómo Pablo era el celoso fariseo perseguidor de cristianos, el Saulo perseguidor. Bien, pues eso nos presenta un poco el panorama de fondo. El panorama de fondo es que los cristianos, perseguidos por la sinagoga, por los judíos, pues dejan de acudir a la sinagoga, pero no dejan de reunirse. Ahora ya no se reúnen en la sinagoga para ir luego a una casa de la comunidad a celebrar la cena del Señor, sino que lo que era la liturgia de la palabra de la sinagoga y las súplicas y preces, las van a cristianizar y las van a hacer ya también en sus casas. Así, la liturgia de la palabra quedará como primera parte de la liturgia de la misa y la segunda parte será la liturgia eucarística, la liturgia de la cena del Señor. Y esto ocurre en vida de los apóstoles y parece, por todas las pistas que nos da el Nuevo Testamento, que sucedió muy pronto, antes de que el mismo Pablo se convirtiese y antes de que comenzase Pablo su gran actividad misionera. Parece que los cristianos de Jerusalén celebraban, así nos lo recuerdan los sumarios del capítulo segundo y cuarto del libro de los Hechos, y luego, pues ya en las cartas, vemos cómo cuando Pablo empieza esa gran difusión del cristianismo, pues enseguida las comunidades cristianas celebran el domingo. Esta celebración del domingo está íntimamente vinculada a la idea de que el domingo es Pascua semanal, porque la Eucaristía es, en aquel momento sobre todo, aunque hoy sí seguimos afirmando en la teología esto, pero en aquel momento lo vivían con una especial conciencia, es sacramento pascual. Por lo tanto, con la celebración de la Eucaristía, liturgia de la palabra y liturgia eucarística, en las casas cada domingo, en la tarde-noche para nosotros del sábado, pues ellos estaban celebrando el Día del Señor con la Cena del Señor a la espera del día definitivo del Señor, del día final de la historia. Por lo tanto, el domingo en esta época tenía una fuerte connotación escatológica de la espera inminente de la venida del Señor y tenía una fuerte carga pascual porque era la manera de actualizar el misterio pascual de Cristo de muerte y resurrección. Y a través de la Eucaristía, como sacramento, asociarse comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre del Señor a ese misterio pascual de muerte y resurrección. E iban celebrando domingo a domingo. Es evidente que en estas celebraciones del domingo, leyendo la palabra de Dios, muy al estilo y siguiendo los modelos sinagogales de la época, donde predominaba la lectura continua de los libros del Antiguo Testamento, y solo en algunas fiestas introducía la lectura selectiva de aquellos fragmentos del Antiguo Testamento más apropiados para la determinada fiesta que se celebraba. Pues en este mismo estilo celebrarían la liturgia de la palabra los domingos e iban poco a poco escuchando las predicaciones apostólicas o de los discípulos de los apóstoles que les enseñaban cómo hizo Jesús con los de Emaús y con todo el grupo de los apóstoles y discípulos a leer el Antiguo Testamento como referido a Cristo. Les fue explicando todo cuanto a él se refería en las Escrituras. Estas homilías, al estilo de la homilía con la que comienza Jesús su vida pública, la palabra que acabáis de oír hoy se cumple en mí, pues eran las que hacían los apóstoles. Y estas homilías, en los domingos, después de escuchar la palabra del Antiguo Testamento, son la base de los escritos, de las recopilaciones de citas que los primeros cristianos fueron haciendo y que dan lugar a los evangelios canónicos, primero en sus primeras fases de redacción oral y luego en sus fases ya de redacción escrita, hasta llegar a los evangelios canónicos que hoy conservamos. Pero esto se hacía a partir de la lectura y predicación en los domingos. No cabe duda que esto marcó el estilo de los domingos. El domingo era un día de la comunidad, el domingo era un día de Pascua, era la Pascua semanal, el domingo era el día para asociarse a la obra de Dios y al descanso de Dios, el domingo era el día en que celebraban con gozo la escucha y saboreo de la palabra de Dios, y iban aproximándose domingo a domingo, celebrando la cena del Señor, al día definitivo del Señor, al día de su venida. Pero ocurre algo muy importante, y eso tan importante va a ser que en un determinado momento de la historia de la Iglesia, junto a la celebración de la Pascua semanal y en torno a las fechas en que los judíos celebraban la Pascua, normalmente el domingo siguiente al 14 de Nisán, que los judíos celebraban la Pascua, los cristianos celebraban también el domingo de los domingos, la Pascua anual, que era el gran día de los bautismos, era el gran día de la iniciación cristiana y de los sacramentos. Pero junto a este domingo de los domingos, llega un momento en que antes del siglo IV se empieza a celebrar, primero en Oriente y luego en Oriente y Occidente, una fiesta de la encarnación del Verbo y de su nacimiento y presentación a los hombres, de su epifanía. Esta fiesta en Occidente es más conocida como Navidad, en Oriente más conocida como Epifanía. Luego terminarán celebrándose conjuntamente en Oriente y Occidente. Occidente va a celebrar esta fiesta buscando precisamente afianzar con ella la fe, la humanidad y divinidad de Cristo. Dos naturalezas en la unión indivisible de la única persona, la divina, de Cristo. Oriente va a hacer una síntesis semejante, y la disparidad con que la van a celebrar está marcada por la diferencia de calendario que en este momento ya tenían el Imperio de Oriente y el de Occidente. De tal manera que el 25 de diciembre será la fecha escogida en Occidente y el 6 de enero será la fecha escogida en Oriente. Hay iglesias occidentales como la hispana que también dan prioridad a la fiesta del 6 de enero, pero la mayor parte del mundo cristiano occidental centrará su atención en el 25 de diciembre. Al final, ambas celebraciones se unen y se distribuyen un poco los contenidos de lo que al principio era celebrado en una única fiesta. Y esta división de fechas, 25 de diciembre y 6 de enero, terminará favoreciendo la generación de un tiempo de Navidad. Lo importante es que cuando en el año ya se sabe la fecha en que se celebra la Pascua, que es en torno al domingo siguiente al 14 de Nisan, aunque hay la gran problemática, la gran disputa en los comienzos de la vida de la Iglesia de si seguir esta tradición, que es la de la mayor parte de las iglesias, de celebración dominical de la Pascua, o bien la más ligada a los judeocristianos que usaban las iglesias de lo que ahora es Turquía y Siria, que era el 14 de Nisan, es decir, celebrar la Pascua el mismo día que los judíos. Lo cierto es que se impone la fiesta dominical y cuando ya se tiene esa fiesta dominical y se tiene una fecha para celebrar la Navidad, sea el 25 de diciembre o el 6 de enero, o ambas más tarde, pues es ya mucho más fácil en cada año natural distribuir la lectura de los evangelios que se habían ido ya formando a lo largo de los domingos del año. Y esto será fundamental para el origen de lo que hemos dado en llamar el año litúrgico, celebrado domingo a domingo, desde el momento en que se empieza a preparar el nacimiento de Cristo, con el tiempo que luego se llamará de Adviento, y luego con el tiempo de discernimiento y de preparación catecumenal de la Cuaresma, y más adelante el tiempo del saboreo espiritual de la Pascua, el tiempo pascual. Así, el año litúrgico se va distribuyendo a lo largo del año natural, haciendo presente en cada domingo, a través de las lecturas continuadas y selectivas de los evangelios canónicos. En algunas iglesias predomina un determinado evangelio sobre otros, pero siempre por esa búsqueda de una lectura apropiada para cada momento, pues se van introduciendo todos los evangelios en todas las comunidades cristianas. Lo cierto es que tenemos ya en el siglo VI una idea completa de lo que es la celebración del entero misterio de Cristo, desde su encarnación hasta su glorificación, y luego su venida gloriosa al final de los tiempos a lo largo de un año natural. Y esto fue muy importante en la espiritualidad de los cristianos, para renovar esa concepción del tiempo, abrirla a la esperanza, saborear y descubrir esa grandeza de la dignidad humana, redescubriendo el sentido de la libertad, íntimamente asociado a esta concepción del tiempo y a la salida del fatalismo del eterno retorno. Y luego, pues, la perspectiva bella, tan hermosa, de descubrir precisamente cómo el domingo se establece como la clave para celebrar el misterio de Cristo a lo largo del año, y cómo esta fiesta dominical prevalece sobre todas las demás fiestas que empiezan en esta misma época a celebrarse, sobre todo las memorias de los mártires. el gran esfuerzo de la Iglesia luego y a partir de este momento a lo largo de todos los siglos será mantener ese equilibrio entre ciclo temporal y ciclo santoral para que la celebración de los santos y santas no eclipse el elemento vertebrador y unificador del año litúrgico, que es la celebración del misterio de Cristo en su integridad a lo largo de cada año natural, domingo a domingo. Bueno, pues vamos a hacer otra irrupción en la música y vamos esta vez a pedir al Señor de corazón que nos ayude a vivir el año cristiano y a vivirlo sobre todo desde esta perspectiva básica, que es la importancia del domingo como día de Cristo y el año litúrgico como manera de ver a este Cristo presente en todas las semanas del año y en todos los días de cada semana.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros. Historia de la liturgia.
Pues sí, como acabáis de escuchar, estamos en el programa La liturgia, Dios con nosotros, y estamos en el momento en que realizamos este curso de liturgia en su segunda parte, que ahora dedicamos no tanto, como se nos ha dicho, a la historia de la liturgia, cuanto ya a la liturgia pastoral. Es decir, a la liturgia desde la perspectiva de cómo celebrarla para que ayude a la labor y misión de la Iglesia y a la labor y misión de cada cristiano. En concreto, vamos a ver la liturgia en este sentido pastoral en el contexto de la evangelización y la misión, en el contexto que hoy se llama de nueva evangelización. o como prefiere llamarlo el Papa Francisco, en una iglesia que tiene que estar en salida. En principio, podría uno pensar, ya se le planteó esto en los años 60 al Papa Pablo VI y lo zanjó de alguna manera con afirmaciones muy rotundas en la Evangelii Nuntiandi. Algunos pensarían, bueno, pues la liturgia es justo lo contrario a la evangelización. En la liturgia la iglesia está haciendo sus cosas, está pues haciendo oraciones, cantando, cosas muy bonitas, disfrutando de la cercanía de los hermanos, está pues haciendo ritos, está de alguna manera ofreciendo incienso, bueno, dentro de las iglesias, preparándolo en las sacristías. Para algunos la liturgia tiene como esta connotación de que es precisamente la acción de la iglesia ad intra y que evidentemente no tiene nada que ver con la evangelización, que es la acción ad extra de la iglesia, hacia afuera de la iglesia. Y que por lo tanto, para estar en una iglesia en salida, pues hay que dejar de hacer liturgia y lo que hay que ponerse es a salir a las calles y a trabajar por hacer un mundo mejor, a trabajar por llevar al conocimiento de Cristo a la gente, etc. Pero los papas, desde Pablo VI, como he citado, hasta el Papa Francisco, han insistido en que no se puede establecer esta dicotomía. Porque para poder salir a llevar el Evangelio, primero uno tiene que haberse dejado evangelizar. Para poder llevar justicia y paz al mundo, uno se tiene que haber dejado ajusticiar en el sentido positivo de la expresión. Uno se ha tenido que dejar hacer justo por el Señor y pacificar por el Señor. Por lo tanto, la liturgia sería una acción contraria a la evangelización si se pretendiese un fin en sí mismo, como que la iglesia no tuviera otra cosa que hacer que celebrar ritos. Pero es que la liturgia cristiana no son simples ritos, es la presencia de la historia de salvación y la presencia del Dios que realiza la historia de salvación en cada momento y en cada etapa de esta misma historia, más allá de la gloriosa ascensión del Señor a los cielos y del envío sobre su iglesia del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por lo tanto, la liturgia ha de ser vista no como evangelizadora si se la cambia, sino evangelizadora como fuente de la evangelización y como meta de la evangelización. El Concilio la definió como fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Por lo tanto, una iglesia en salida es una iglesia que sale de la liturgia para llevar a los hombres a la liturgia. Y por lo tanto, es una iglesia que se nutre de Dios para, empapada de Dios, acudir al mundo, para atraer al mundo a Dios y así hacerlo crecer y así ayudarlo en verdad. Por lo tanto, lo que sí tenemos que estar atentos es a que nuestra liturgia sea verdadera obra de Dios, que es como puede la iglesia entonces celebrar la liturgia, siendo esta en verdad la fuente y cima de toda su actividad. Pero es evidente que la liturgia no se opone a la acción misionera y evangelizadora, sino que es el aliento, el alma de esa acción evangelizadora, misionera y de transformación, según el amor de Dios, de las realidades de este mundo. Si no partiésemos de la liturgia, nuestra acción a destra sería mera ideología y mero activismo. si nuestra liturgia se quedase en sí misma y no nos empujase y lanzase, y te misa es, y que el envío ha sido realizado, pues evidentemente esta liturgia se convertiría en un ritualismo que nos apartaría de la voluntad de Dios y que ni siquiera, por lo tanto, podría pretender darle gloria o satisfacción. Pero el culto cristiano consiste precisamente en acogiendo la gracia de Dios que nos perdona, purifica y santifica, poder conjugar en nuestra vida el verbo de la voluntad de Dios para que así le demos gloria realizando su misión en el mundo. Por lo tanto, no se pueden separar jamás la acción litúrgica y la acción evangelizadora, misionera de la Iglesia. No se puede nunca separar la Iglesia en salida de la Iglesia que recibe la fuerza para salir y el contenido de lo que tiene que hacer fuera en la liturgia, y que una vez que sale fuera, sabe a dónde tiene que conducir sus esfuerzos y energías, porque tiene que reconducir a todos los hombres hacia Dios. Por lo tanto, la liturgia ha de ser cada vez celebrada y cuidada con mayor mimo para que sea verdaderamente esto que hemos dicho, la obra de Dios en nuestra vida, la presencia en el tiempo de las obras salvíficas de Dios que nos ha aproximado la historia de salvación y la eternidad. Pues vamos ahora a hacer un último momento de oración acompañado por la música, en el que vamos a pedir ser capaces de vivir y celebrar la liturgia con esta perspectiva misionera. Necesitamos ponernos en pie, necesitamos salir adelante al encuentro de los hombres, nuestros hermanos, del mundo en el que vivimos, pero no podemos hacerlo para llevar nuestras propias cosas, sino que tenemos que primero dejarnos penetrar por la luz de Dios y por el don del amor de Dios, para que, purificados y regenerados por Él, podamos salir a hacer su voluntad en el mundo.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Pues sí, queridos amigos de Radio María, el tiempo se nos ha terminado, como ocurre siempre, a gran velocidad. Comenzábamos a las 5 nuestra andadura en la liturgia, Dios con nosotros, y ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Pero no podemos acabar el programa sin despedirnos. Y nuestra despedida es siempre una mirada agradecida también hacia lo que Dios nos tiene preparados en su liturgia en los próximos días. Y yo quisiera hoy despedirme recordando tres festividades que van a jalonar esta semana que hoy hemos comenzado. Bueno, comenzábamos ayer, domingo, esta semana. Y son las festividades de un santo, una festividad de la Virgen y una festividad del Señor. Ese santo es San Juan María Bautista Vianney, el santo cura de Ars. Una fecha para rezar por los sacerdotes y para pedir que el Señor nos dé muchos y santos sacerdotes. Pero en particular, San Juan María Bautista Vianney es el patrono de los párrocos del mundo entero. Y por lo tanto, es un día muy bonito para acordarnos de nuestro párroco, cada uno, y rezar especialmente por él, felicitarle en este día, tener un recuerdo especial de él en nuestra oración, para pedir al Señor esto, para pedir que tengamos párrocos con esa presencia de Dios y con esa fuerza del Espíritu, para poder realizar estos modelos de parroquia en una profunda labor de comunión con los sacerdotes, una profunda labor de comunión con la comunidad cristiana en su conjunto y pensando en la labor misionera y evangelizadora. Del mismo modo, la fiesta de la Virgen es la del día siguiente, el día 5 de agosto. Santa María de las Nieves, hoy en el calendario, dedicación de Santa María la Mayor de Roma. Bien, pues esta fiesta es también entrañable, porque nos recuerda esa protección particular de la Virgen sobre la Iglesia, de tal manera que no queda nunca la Iglesia abandonada, no quedamos huérfanos, tenemos siempre a la Virgen María que nos custodia y nos ayuda a hacer la voluntad de su Hijo, hacer lo que Él os diga. Y la fiesta del Señor, la del 6 de agosto, la Transfiguración. Este Evangelio de la Transfiguración lo leemos normalmente dos veces al año. Una en el contexto cuaresmal, cuando estamos empezando el camino cuaresmal, donde la transfiguración pues se recuerda en su contexto bíblico, evangélico, cronológico, pues la transfiguración aparece en los evangelios como un anuncio de la pasión y una preparación para robustecer la fe de los discípulos mirando a lo que les venía encima, acompañando a Jesús a Jerusalén, donde éste iba a morir en la cruz. Pero, al mismo tiempo, esta fiesta se celebra también, este evangelio del 6 de agosto vuelve a repetirse en este contexto ahora festivo, la fiesta que se llamaba del Salvador también, donde aparece como ese anticipo de la gloria de Cristo. Aquí en agosto, la fiesta de la Transfiguración es una fiesta con profundo contenido de la gloria de Cristo resucitado, como una incitación a animarnos para avanzar en lo que nos queda de año litúrgico al encuentro del Señor que viene en la gloria. Y por lo tanto es una llamada a la santificación, es una llamada a la conversión, es una llamada también a la acción de gracias y la gratitud a Dios. Bien, pues celebremos estas fiestas con gozo, aprovechemos verdaderamente el don de Dios y que esto nos lance hacia adelante en el camino de nuestra vida cristiana. Hasta pronto, queridos amigos.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
In amore requiem, in estudio.